Y vamos a meternos de lleno en el primer tema de esta tarde de hoy. Sobre el fantasma, los fantasmas del vuelo 401. Un accidente de este vuelo, del vuelo 401, se accidentó el 29 de diciembre de 1972. Y el equipo de la LEF hemos recuperado la noticia de la noticia que dieron los medios de comunicación estadounidenses sobre el accidente de este avión, dada a la mañana siguiente, ya el día 30 de diciembre de 1972. Viajamos en el tiempo y así sonaba la radio estadounidense esa mañana.
Robert Means, and you're listening to WAVA Arlington and WAVA FM Arlington, Washington, a service of Arundel Communications. 9:30.
Martin Edwards, Mutual News. Tragedy struck suddenly in the Florida Everglades during the night as an Eastern Airlines jumbo jet was coming in for a landing at Miami International Airport. The big jet suddenly crashing in the snake and alligator-infested swamps. Mutual has learned that at least 93 of the 167 persons on board the plane have survived and are hospitalized. Cause of the crash of the craft, which was on a flight from New York to Miami, is not known at this time. It all took place suddenly, and the rescue operation is still taking place.
Coast Guard and Air Force aircraft continued today to ferry out survivors and deliver officials to the site of last night's tragic crash.
Así abría el noticiero en la mañana del 30 de diciembre de 1972 los medios de comunicación estadounidenses. ¿Pero qué ocurrió en ese avión? Un trabajo que nos ha dejado nuestro compañero Samuel Sánchez nos lo explica.
La ciencia y el misterio. Todos los sábados de 3 a 4 en el país.
En varias ocasiones, aquí en el Aleph, nos hemos ocupado de supuestos casos paranormales que han tenido a seres desconocidos como protagonistas. Hoy toca el turno de otro de esos casos. Nos referimos a los llamados fantasmas del vuelo 401. ¡Comenzamos! ...29 de diciembre de 1972. El vuelo 401 de la compañía Airlines se prepara para despegar desde el aeropuerto internacional norteamericano John F. Kennedy. Viajan 13 personas de la tripulación y 163 pasajeros. A las 21 horas se inicia el trayecto Nueva York-Miami. Durante el vuelo, la normalidad es la nota más característica y a lo lejos ya se comienza a divisar las luces de la ciudad de destino. Cuando la aeronave realiza la maniobra de aproximación, ocurre lo que nadie esperaba. La palanca del tren de aterrizaje no obedece. Las ruedas delanteras del aparato no salen al exterior. Fugazmente, los pilotos comunican a la torre de control de Miami lo que estaba sucediendo. Se toma la decisión de que el avión siga en el aire para intentar solucionar el problema. En caso de que no sea así, se prepararía la pista para un aterrizaje de emergencia. Pero poco después, y sin saberse los motivos, el avión comienza a perder altura, sin tiempo de reacción. Desgraciadamente, instante después, la catástrofe se consuma. El impacto es tal que fallecen la mayoría de los pasajeros, incluida la tripulación de a bordo. Si todo hubiera quedado ahí, habría sido una catástrofe aérea más tremendamente trágica. 3 meses después, 2 azafatas de la misma empresa hacen público algo inédito. Según ellas, cuando formaban parte de la tripulación de un vuelo con similar trayecto al ya trágico comentado 401, y en el momento de servir la comida, ambas se sienten empujadas contra las paredes del aparato por una entidad, según ellas, indescriptible. Semanas después, una de esas mismas azafatas, en otro vuelo de Nueva York, Miami, es testigo de algo sorprendente. Según esta, apareció a su lado una tenue nube que se fue transformando en una forma humana con rostro y gafas definidas, y que eran las facciones, atención, del fallecido segundo piloto del vuelo trágico 401. La azafata sufrió un ataque de pánico y tuvo que ser atendida en la cabina del avión. Estos acontecimientos enigmáticos no quedaron ahí. En septiembre de 1973, un comandante salió de la cabina para ir a saludar a un amigo suyo, quien le habían dicho se encontraba viajando en primera clase. Cuando se acercó a saludarlo, se quedó atónito. Era Bob Loft, el fallecido capitán del vuelo dramático 401. Las sorprendentes apariciones continuaban. En fechas posteriores, en un vuelo Nueva York-Miami-México, se presentó ante el ingeniero de vuelo la imagen del malogrado segundo piloto del 401, que además le envió el siguiente mensaje de advertencia.
Vais a tener un accidente.
Horas después, de nuevo apareció el rostro, que le dijo:
atención, hay peligro de incendio.
Durante el camino, al avión le falló uno de sus motores y el fuego hizo acto de presencia. Se tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia para evitar otra gran catástrofe aérea. Sorprendentemente, los mensajes lanzados por aquella imagen eran totalmente ciertos. La situación se estaba volviendo insostenible. Comenzaba a reinar el pánico entre las tripulaciones de la compañía Airlines. Las voces se extendían como un reguero de pólvora. ¿Qué ocurriría si llegaran a la clientela y ya nadie quisiera viajar en esos aviones? Sin duda, aumentaría la tensión y Airlines tendría pérdidas económicas de incalculable valor. Hasta aquí los extraños fenómenos ocurridos a raíz del tremendo accidente del vuelo 401. Y ustedes dirán, ¿Todo quedó ahí? Pues no. En unos instantes se las comentamos. Ante lo inaudito del caso, la compañía aérea tomó las siguientes medidas. Prohibió tajantemente a los aviadores y azafatas que hicieran públicos los fenómenos. Además, advirtió a las tripulaciones que si no silenciaban la situación, serían tomados como dementes y se les expulsaría de la empresa. Evidentemente, como ustedes podrán adivinar, hubo alguien que no cumplió las normas de la compañía, porque si no, no estaríamos ahora mismo narrándoles este caso. Como señalábamos hace unos minutos, dos azafatas fueron las que dieron voz pública a lo sucedido. Las declaraciones de las azafatas parecen fueron avaladas por varios pasajeros. Por cierto, que la rumorología cuenta que en vuelos de alguna otra compañía también ocurrieron hechos enigmáticos similares a los de la Airlines. Para ir concluyendo nuestro tema de hoy, les comentamos que otra de las decisiones que tomó la empresa del vuelo 401 fue la de designar a un investigador como encargado del caso. Este, tras arduos estudios durante 2 años, llegó a las siguientes averiguaciones. No encontró solución racional a las apariciones. Demostró que las apariciones de los pilotos fallecidos se producían en los aviones que, atención, llevaban alguna pieza de aquel trágico 401. Según el investigador, las piezas actuaban como imanes para los espíritus del vuelo y además dichas piezas debían estar en mal estado. Y vamos ahora con la conclusión definitiva a la que llegó el citado investigador. Esta fue: quizás los fallecidos pilotos hacían acto de presencia para avisar del mal estado de las piezas y el riesgo que corrían los aviones que las llevaban.
Enero 2004. Regresa el Aleph.
Y os mando un abrazo porque la labor que hacéis es, no lo dudéis, importantísima. Cambiéis la conciencia de mucha gente que os escucha. Sean 100, sean 100.000. Eso da exactamente igual. El micrófono y la magia es la misma.
Este será mi último informe antes de que lleguemos a nuestro destino. Hemos colocado los dispositivos automáticos y estamos a merced de los computadores. Mis compañeros duermen profundamente dentro de las cámaras. Yo me acostaré enseguida. Dentro de una hora hará 6 meses que partimos de Cabo Kennedy. 6 meses en el profundo espacio. Es decir, según el sistema solar. Según la teoría del Dr. Hansley sobre el tiempo en un vehículo que viaja casi a la velocidad de la luz, la Tierra ha envejecido cerca de 700 años. En tanto que nosotros apenas hemos envejecido. Puede que así sea. Lo más probable es que los hombres que nos ordenaron hacer este viaje hayan muerto y desaparecido. Ustedes, los que me escuchan ahora, son de otra generación. Y espero que mejor que la nuestra. No No siento tener que dejar atrás el siglo XX. Pero hay algo más aún. Si alguien me escuchase, no se trata de nada científico, es totalmente personal. Visto desde mi asiento, todo aparece muy distinto. El tiempo pasa y el espacio no tiene límites. No existe en las personas el yo.